En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en COPE para ofrecerte este tiempo de radio, este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. Hoy es viernes 8 de marzo. Hoy hacemos conmemoración de San Juan de Dios. Sintonizas la cadena COPE, COPE Toledo, COPE Talavera y, como digo siempre, también nos puedes escuchar en internet cope.es/Toledo y en las redes sociales. Voy a estar contigo hasta las 2 menos 2 minutos. Soy Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia en Toledo. Hoy te llevamos a Talavera de la Reina para conocer la iglesia colegial de Santa María la Mayor. El sacerdote don Vicente Cerrillo Fernández acaba de publicar una guía de esta emblemática iglesia talaverana. Hablamos con don Vicente, hablamos de la colegiata de Talavera y con ello queremos invitarles a que la conozcan. También te contaremos otras noticias y algunas previsiones de actividades en nuestra archidiócesis de Toledo. Si te parece, pues vamos a comenzar. Les decía yo esta tarde que nos vamos a ir a Talavera de la Reina porque queremos conocer uno de sus edificios más emblemáticos. La Iglesia Colegial de Santa María acaba de publicarse una guía para conocer la colegiata de Talavera y tenemos con nosotros al autor de esta guía, que es don Vicente Cerrillo Fernández, que es sacerdote. Vicente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queremos conocer un poquito esta publicación y lo primero, ¿cómo surge la idea de hacer esta guía? Porque hay que decir a nuestros oyentes que es un librito, no una guía.
La idea ha sido una forma de decirle gracias al párroco, a don Daniel León, porque le debo un gran favor. Él, hace un año o dos, yo tuve un amago de ictus y él y otro sacerdote lo notaron y no dudaron, dijeron inmediatamente al hospital. Reconozco que me han salvado. Es una forma de decirle gracias a él. Yo, ¿en qué puedo utilizar mejor mi cerebro ahora que me han salvado? Estoy convencido que me lo han salvado ellos dos. En concreto, uno de ellos, don Daniel. Y la forma ha sido hacer este libro y regalárselo como agradecimiento a la acción bonita que tuvo conmigo.
Un libro que tiene muchas horas, porque hay muchas fotografías.
Sí. El libro contiene ahora 775 fotografías, pero en mi archivo habrá seguramente unas 2.000 o así aproximadamente.
Vaya trabajo también para seleccionar.
Sí, es cierto, sí.
Hablamos ya de la iglesia colegial. Lo primero, ¿dónde está construida?
La iglesia está en el centro de Talavera y, por tanto, está dentro del recinto amurallado. Sabéis que en Talavera hay tres recintos. Bueno, el más primitivo y el más importante se hace en el siglo X, lo hace Aterramán III. Y dentro de ese recinto aparece ahí la Plaza del Pan, que es la plaza mayor, pero que tiene una larga historia. Ahí han aparecido restos de los romanos. Ahí hemos encontrado hace poquito tiempo dos templos romanos en edificios enfrente dentro de esa misma plaza. Hay también restos de los visigodos, hay también posiblemente dos mezquitas y después se ha convertido también, digo, en la plaza, en el centro también donde se han reunido, pues donde estaban prácticamente todos los organismos oficiales y bueno, y aquí está también esta iglesia, la iglesia mayor de aquí de Talavera.
Es curioso este título del pan.
Sí,
estaba la Tahona aquí de Talavera.
Sí, era donde se vendía el pan. Y por eso, parece que había dos plazas, una era la Santa María y otra la Plaza del Pan. Y luego después, en una de las últimas reformas que se hizo en el siglo XVI, se unieron las dos. Y hoy todo el mundo lo conoce así como Plaza del Pan.
Ahí se levanta la iglesia colegial.
Ahí había, en tiempo de la dominación de los árabes, posiblemente los cristianos, entonces los mudéjares, tenían ahí también su iglesita. Sabemos claramente que cuando viene el arzobispo Jiménez de Rada, acompañando a Alfonso VIII, y vienen buscando aquí soldados para hacer frente a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, pues ahí ya hay una iglesia que está funcionando. Sería posiblemente una iglesia parroquial. Y entonces los curas de aquí, los libros dicen que fueron la gente, pero yo imagino que detrás de la gente estaban los curas que dijeron, pues este es el momento de decir que estos tienen, vamos a sacarle como tajada y como compensación que esto es lo que la iglesia la convierta en una iglesia colegiada. O sea, que traigan canónigos, no tenemos obispo, pero sí que hay unos canónigos que tengan aquí su coro y puedan cantar y demás. Y lo consiguen. Y a partir de ese momento, pues esta iglesia, que hasta entonces era una simple iglesia pequeñita, seguramente sería no muy grande y ni tan elegante como la que hay ahora, pero ya existió. Estoy hablando, por tanto, al comienzo del siglo XIII, es cuando se da este momento, el año 1211, la víspera de la batalla de las Navas de Tolosa, que fue en 1212. Pero ya existía la iglesia de antes, claro.
Llama la atención, Vicente, que es una iglesia colegial para cantar el coro, pero no hay coro.
No le hay ahora, pero le ha habido y bien bonito, ¿no? Ahí en la parte de la guía, al final hemos querido añadir ahí un último capítulo donde recogemos fotografías del coro, porque las fotografías sí las tenemos y el coro no se ha destruido. Hay un primer momento en que se lleva los sitiales, los asientos, quiero decir, de los canónigos, pues no sé por qué, no, en ningún sitio hemos encontrado la razón, pero lo quitan y lo van a donar aquí al Colegio de las Agustinas. Y luego hay otro momento en que se quema y lo tienen que rehacer, y después se hace una cosa de tipo neogótico, que lo que ha existido aquí en la colegiata hasta los años 50 del siglo XX, donde ya también eso lo van a... De tal manera que yo creo que hay dos momentos para hacer esta donación. A las Agustinas se lo van a llevar a su nuevo colegio y allí lo tienen ellas recogido y además muy bien guardado.
Si quieres, vemos un poquito el exterior antes de conocer el interior, porque lo que sobresale es la portada principal y la torre.
Esa parte es la parte oeste de la colegiata y la parte más elegante de todas ellas. Hay también otra puerta que da al norte y tanto por un sitio como por otro se puede entrar. Pero yo destacaría sobre todo del exterior la torre que tiene ahí. Evidentemente esos edificios tan grandes no se hacen en un par de años, sino que han tardado, pues bueno, a lo mejor 800 o más años en hacerse. Y ahí en la torre se ve claramente también, había una cosa primitiva, prácticamente sería, yo me imagino, el siglo XIV o XV, que es cuando se hace lo principal de la colegiata, pero luego después se van añadiendo cosas en el siglo XVII, en el XVIII, se hace la última parte, ya la parte donde están las campanas y todo esto. Ahí en la portada, hay una portada bonita que tiene 7 arcos, y están, sobre todo, hay que destacar mucho los capiteles, es una maravilla. Están hechos en piedra, labrados, hay una parte del tipo de vegetal, de hojas y demás, y después hay una serie de imágenes, de tal manera que es como una especie de capitel corrido, empalmado, donde aparecerían 7 capiteles, cada una de las columnitas que aparece allí en la puerta abocinada, y corrido, y es una maravilla, es una joya.
El interior son 3 naves divididas por columnas.
3 naves, una la central más elevada que las otras y 2 naves a los lados. Esta iglesia en este lugar ha tenido un problema de tal manera que en el tiempo del cardenal Cisneros descubren que los arcos de las capillas laterales fuerzan tanto que se está inclinando la galería. Y tienen que hacer ahí una especie de arcos que, por cierto, es un poco... A todo el mundo le resulta un poco pegote.
Te lo iba a decir, porque entras y...
Te llama la atención, ¿verdad?
Sí. Esas vigas de piedra, por llamarlo.
Sí. Unos arcos muy rebajados, sí. Pero que fue necesario porque la iglesia se hundía.
La iglesia está rodeada de capillas.
Sí, eso se han ido añadiendo después. En la parte del central, en la capilla, a mí me llama mucho la atención porque hay una riqueza de capiteles impresionante. Son pilastras grandes con unas columnas enormes, ¿no? Por ejemplo, la parte de la capilla central tiene una gran altura. Hacia la mitad aparecen también ya los capiteles para las capillas de los lados. Aparece, por ejemplo, ahí, pues, qué sé yo, un fraile con su con su vestimenta, aparece una mujer embarazada, aparecen diversos, es una joya los capiteles. Y hay una cosa característica: si vais alguna vez a la iglesia, os recomiendo que os fijéis con detenimiento en alguna de las columnas, porque vais a encontrar allí las señales que fueron dejando, como las firmas que dejaban los picapedreros. Uh-huh. Y hay una cosa muy curiosa: hay algunas que están simplemente, han cambiado de sitio. Yo, estudiando este hecho de los picapedreros y de las señales esas que iban marcando, se ve claramente que hay algunas que son iguales. Por ejemplo, uno tiene un corazón normal, con el pico para abajo. Pero luego hay otras que aparecen cambiando lo de abajo arriba. Uh-huh. Parece ser que eran picapedreros de la misma familia. Piensa, por ejemplo, en un padre y en su hijo, que utilizan la señal, el corazón, pero le cambian de postura para decir, no es el mismo, somos dos picapedreros. Sí.
Todo esto lo vemos en el libro, porque hay todos los detalles de los capiteles y también todas estas marcas. Se ve en estas fotografías, que digo yo que te habrá costado subir.
Sí, sobre todo pasarme muchas horas yo observando y preguntando. Sí.
Me llama la atención, si quieres, por empezar por algún sitio, la capilla primera a la izquierda.
Sí.
No sé cómo se llama, si la del contable o...
Sí, ha pasado por dos o tres momentos. Una de ellas donde estaba la contabilidad, sí. Uh-huh. Pero hay otro momento, ha sido también el lugar donde se juntaban los canónigos para sus reuniones. Por tanto, le llamaremos sala capitular. Uh-huh. Sí. Y hoy tiene cosas allí muy valiosas. Yo soy muy amante de la cerámica, y ahí hay cerámica del siglo, final del siglo XVI, comienzo del XVII, preciosa. Hay una serie de apliques de estos donde está ya pues esa cerámica renovadora, renacentista de aquí de Talavera, de las buenas cerámicas que tiene. Pero luego también aparece allí todo un apostolado, o sea, me parece que 13 cuadros o algo así, aparecen los 12 apóstoles más la imagen de Jesucristo, de unas pinturas que yo llamo viajeras. ¿Por qué las llamo así? Pues parece que el original estuvieron en Santa Catalina, en la iglesia de los Jerónimos. Uh-huh. Cuando los Jerónimos se marchan, lo trasladan, parece, a la iglesia del Salvador. Y después, desde el Salvador, se han venido aquí. Son unas pinturas que ojalá tuvieran dinero para poderlas restaurar, porque posiblemente restauradas serían unas pinturas muy bonitas, sí. Uh-huh. Tiene uno de los crucifijos de los... A mí me llama mucho la atención también la cantidad de crucifijos que hay en la colegiata. Es impresionante. Entre pequeños y grandes, yo no sé si pasarán de 20 o 30 los que... No he hecho este... Tengo ganas de hacerlo un día, a ver...
Un recuento.
Un recuento de todos los crucifijos que hay, pero son muchos, ¿eh? Y hay uno muy bonito también.
Te quiero preguntar por el Cristo del Mar, ya que hablas de crucifijos, porque hay una historia detrás de esta imagen por esta advocación, este título.
Sí, eso está en la iglesia, en la capilla de San Francisco. Hay una imagen muy bonita del final del siglo, me parece que es del siglo, final del siglo XV, y está muy relacionada con Juan Ruiz de Luna, el padre de todos, el patriarca. Habían marchado sus hijos a una exposición en Argentina. Claro, en aquellos viajes se hacían largos, tardarían a lo mejor sus 20 días en ir, la estancia allí y la vuelta, de modo que se pasaron allí meses. Uh-huh. En ese trayecto. Y el padre estaba nervioso. Era la primera vez que, me parece que la primera vez que salían sus hijos. Y bueno, pues cada vez... cuando iba a la fábrica, o desde allí, está muy cerquita, está a 40 metros aproximadamente de la iglesia, estaba la fábrica, él iba todos los días a rezar allí. Se ponía ante la imagen, allí en un reclinatorio, a rezar, seguramente pidiendo por la salud y el bienestar de sus hijos y la vuelta sin ningún percance. Uh-huh. Y un día prometió que si volvían sus hijos con salud y bienestar, pues que iba a hacer una cosa grandiosa, una cosa que mereciera la pena allí. Fue pasando el tiempo y no lo hizo. De modo que pasarían seguramente 8 años o más. Y luego allí por el año 42, así, cuando él va a traspasar la fábrica para que sean sus hijos los que lo lleven, él se ve que dice, no, yo antes de hacer esto quiero cumplir con esta promesa que he hecho. Y es cuando hace ese altar tan bonito que hay allí en la para el Cristo de, cuando vino a bendecirlo el cardenal Peñaniel, él le pidió que si se pod- que si por favor se le podía cambiar y llamarle el Cristo del mar. Y bueno, pues así se le suele conocer, sí, de las aguas del mar y todo esto, sí.
Son muchas las cosas que hay en la colegiata y no vamos a tener tiempo de hablar de todas. Yo voy quizás a lo más anecdótico para un poco incitar a nuestros oyentes a que vengan a Talavera y visiten Santa María. Las huellas de los mártires en la capilla de los Santos Mártires también es una historia muy llamativa, porque sí. Están las huellas allí de San Vicente.
Bueno, yo que además soy de Castillo de Valvera, tengo más motivos para hablar con ilusión a ello, porque esa piedra la encontraron en una ermita que había en la Sierra de San Vicente, que entonces era término de mi pueblo, de Castillo de Bayuela, y aparece en los archivos de allí del Ayuntamiento de Bayuela, aparece un documento donde parece ser que viene un hombre de Cervera, roba la piedra, viene a Talavera y la vende. Ahí le llevan al tribunal de eclesiástico de la diócesis de Ávila, a la que pertenecía antes mi pueblo, y bueno, y al final le meten en la cárcel y todas esas cosas. Bueno, pero esa piedra al final parece que se quedó aquí en Talavera y la tiene expuesta ahí. ¿Qué aparece ahí? Aparecen en unas señales de unas pisadas. Según la tradición, dicen que Dacio, que era el perfecto, intenta juzgarle a Vicente y a sus dos hermanas, Sabina y Cristeta, pues él quiere obligar a que ofrezca el culto a un dios pagano, y entonces, según la tradición, pues aparece esa obra milagrosa donde quedan señaladas las plantas del pie como si fueran de cera, pues se ablandan y entonces esta piedra está también en una de las capillas, hoy se llama también Capilla de los Santos Mártires, por esta razón.
Hay que visitar la sacristía, las dos sacristías, la vieja y la nueva, pero hay que salir también al claustro, que merece la pena hacer un breve recorrido por él.
Sí, el claustro se hace un poquito después. Se hace, si no recuerdo mal, fue en 1469 aproximadamente. Este claustro se hace cuando ya la iglesia tiene una de las puertas de la colegiata, la que mira al sur, estaba justamente en ese lugar donde hacen el claustro. Cuando tienen que hacer la distribución de las columnas para mantener los arcos, pues en el proyecto una de las columnas cae casi enfrente de donde es una de las puertas, la puerta sur. Es muy curiosa. Si alguna vez venís, merece la pena estudiar un poco toda la arqueología de esa puerta, porque ha sido varias cosas. Primero fue puerta del sur, después cuando hacen el claustro queda, digo, una columna allí, casi en el centro, pero tampoco en el centro, se ve claramente que es como una especie de pegote. Y tienen que abrir otra puerta para entrar por la donde actualmente se entra. Y allí, en ese lugar de la donde cierran, ponen después una pared con dos ventanas y eso lo convierten en capilla. Y bueno, tiene también su historia. De los que compran esta capilla, pues ha sido el preceptor de uno de los reyes, y por eso también se llama Capilla de los Reyes.
Y quería hablarte de otra publicación, una revistilla que se publica para los pueblos de la sierra de San Vicente, Aguasal.
Aguasal, sí.
Rápidamente, Vicente.
Bueno, mira, empiezo por el nombre. La palabra Aguasal era una parte del término de mi pueblo de Bayuela. Cuando se puso este nombre, pensamos en las dos palabras. Y pensamos en la palabra agua, porque aquí sí queríamos que fuera la revista, tan transparente como el agua. Y luego lo de la sal, pero la sal fina también, que tuviera también su pizca de sal, pero sal. Está abierta y queremos que sea para todos los 20 pueblos que forman la comarca de la Sierra de San Vicente. Y bueno, sacamos 3 números al año. Como son pueblos de mucha emigración, pues estamos buscando en esas fechas en las que los emigrantes vuelven a nuestros pueblos. Una es por Navidad, otra es ahora por Semana Santa y otra es en las fiestas de verano. Los 3 números que vamos sacando. ¿Eh?
Volvemos si quieres a la guía, porque no hemos dicho dónde podemos adquirir esta guía y de qué manera.
La guía se puede adquirir en la misma colegiata, que está abierta todos los días. Me parece que la abren un poquito antes de las 10 hasta la hora de misa, que es a las 11. Por tanto, en esa hora allí se puede adquirir pidiéndola simplemente y se puede adquirir. Y después en el despacho parroquial de la colegiata, que está aquí en la calle El Perdón número 1, en el centro también de la ciudad.
Pueden llamar a la parroquia de Santa María,
sí,
pidiendo información,
porque a lo mejor hay algún oyente que no se acerca a Talavera y tiene interés, porque la verdad es que merece la pena, sobre todo por todas las fotografías y esta guía que nos haces por este edificio tan, tan talaverano como es su colegiata de Santa María. Don Vicente, nos hemos pasado de tiempo, pero no importa, ha sido todo un placer el hablar contigo, el tenerte presente aquí y sobre todo el que nos hayas abierto la iglesia colegial de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina.
Yo quería animar a todos los que nos hayan escuchado que si pueden se pierdan por aquí, merece la pena, porque es bonito ver las fotografías de la guía, pero es mucho más, nada que ver con lo que es verlo en la realidad, de modo que os animo a todos y también a todos los talaveranos, porque quizá hay algunos que hayan pasado con una visita muy rápida, que ya quieran la guía y que después visiten la colegiata y puedan verla con todo detalle.
Muchas gracias.
Vamos con las noticias que tenemos aquí preparadas para contarte. Comenzamos el pasado miércoles, era miércoles de ceniza y el arzobispo presidía la Santa Misa en la catedral e imponía la ceniza, comenzaba la cuaresma. En su homilía señalaba que este tiempo de cuaresma es un tiempo que nos ayuda a llegar a la raíz de los misterios de nuestra fe. Don Braulio concluía su homilía diciendo que debemos pedir la conversión y recibirla como un don en este tiempo de cuaresma. El lunes 11 y el martes 12 de marzo serán las duodécimas jornadas toledanas de pensamiento católico, en esta ocasión sobre la Mariología y Piedad Marianas en San Pablo VI y San Juan Pablo II. Van a ser en el Salón de Actos del Seminario Mayor y la entrada es libre. Y ayer jueves se presentaba el proyecto de obras de restauración de la torre de la Catedral de Toledo, con un presupuesto de 800.000 euros y 7 meses de trabajo para rehabilitar los 50 metros de torre desde el suelo hasta la barandilla por encima del cuerpo de campanas. La catedral asume el coste de este proyecto, como decimos, 800.000 euros, aunque va a pedir ayuda para su financiación a entidades públicas y privadas. Por aquí tenemos ya la publicación Padre Nuestro de esta semana, el mensaje del Papa Francisco en portada, mensaje para esta cuaresma. En páginas centrales podemos leer íntegro el texto del Papa en el que nos pide que no dejemos transcurrir en vano este tiempo litúrgico de la cuaresma. También en portada el inicio del año judicial en la provincia eclesiástica de Toledo. La crónica de este acto la tenemos en la página 9. Noticias de la archidiócesis como la celebración en Toledo de la Asamblea Nacional del Movimiento Rural Cristiano, el décimo aniversario de la creación del convictorio sacerdotal y otras noticias. También en página 3, el escrito de esta semana del arzobispo habla de la cuaresma que hemos iniciado. Toma como eje el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma. Don Braulio invita a iniciar este itinerario que nos conduce a la Nueva Jerusalén y celebrar allí la más grande de las fiestas cristianas. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunicación, comunión y evangelización en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en sus parroquias, también en la web architoledo.org. Mañana sábado 9 de marzo será el tradicional Vía Crucis en la ciudad de Toledo a las 7 de la mañana desde la plaza de Zocodover. Encuentro también mañana sábado de catequistas para los arciprestazgos de Madridejos con Suegra, Villacañas y Quintanar de la Orden en la Villa de Don Fadrique, y los arciprestazgos de Navahermosa y los Navalmorales se reúnen en Navahermosa. Y el domingo a las 6:30 el arzobispo preside en la catedral el rito de elección o inscripción del nombre dentro del itinerario del catecumenado de adultos. Termina este tiempo del espejo en este viernes 8 de marzo. Como siempre, gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere, hablaremos del día del seminario. Adiós.